Son las 8 y 36 minutos, momento de analizar la actualidad, de escuchar opiniones y de charlar un ratito con mis tertulianos, que siempre es una gozada. Hoy me acompañan Antonio González Terol, que es alcalde de Boadilla del Monte, y además con una buenísima noticia porque acaba de ser papá.
La verdad que estoy encantado, él.
Antonio, enhorabuena.
¿Qué experiencia?
¿Es el primero?
El primero.
Bueno,
el primero.
No tienes nada por delante todavía.
Pero come muy bien y duerme también bien, con lo cual es un descanso para el padre y para la madre, para los dos.
Bueno, pues enhorabuena, alcalde, gracias. Que por cierto estáis a punto de comenzar vuestras fiestas.
Mañana las fiestas del Rosario,
pues
con
fíjate,
una
tú.
Pregonera de excepción, con Marta Valverde, actriz, vecina de Boadilla, y luego un conciertazo de Hombres G, que sigue luego el sábado un concierto también de Dani Martín. Así que invito a todos los madrileños a que se acerquen ordenadamente,
eso sí.
A Boadilla del Monte.
Con cuidadito, no hace falta estar empadronado, ¿no?
No
uno puede
falta.
Ir a la fiesta,
son conciertos
disfrutar
gratuitos y por tanto, bueno,
tranquilamente. Sí. Perfecto, pues bienvenido a esta tertulia. Javier de los Nietos, que es un lujo porque es un alcalde triple, o sea que está en superioridad de condiciones en esta mesa porque vale por tres. Alcalde del Boalo, Cerceda y Matalpino, lo he dicho bien el orden, ¿no? Siempre me armo unos líos. Bienvenido a la tertulia, que por cierto, estuvimos contando aquí un día que este alcalde es un corredor, no sé si de fondo o de velocidad, de fondo, ¿no?
Porque más bien de fondo, sí.
Hombre, que ibas a participar en una carrera de 10 kilómetros.
No,
que
yo creo. De 100.
De 100 kilómetros.
100 kilómetros.
Pero por Dios, esto es una barbaridad. Yo creía que todavía no se había celebrado, pero sí. ¿Y qué tal?
Se celebró la Madrid-Segovia ya por fin.
Madrid-Segovia. 102
kilómetros. Empieza, es muy especial esa carrera. Comienza, la salida es bajo las Torres Kio,
sí,
en Madrid, y la llegada es bajo el acueducto en Segovia.
¿Y qué tal dejamos el pabellón?
Pues yo creo que muy bien. Fueron casi 16 horas, conseguimos bajar de las 16 horas. Y
pero todas seguidas,
sí,
es horroroso,
sí.
Yo
bueno,
lo pienso y me muero.
He de confesar que en Matalpino, por ser mi pueblo, pues paramos en la plaza y nos pudimos tomar allí una cervecita sin alcohol.
Pero bueno,
y tomárnoslo
encima,
con mucha calma.
Ya, qué bien, pues nada, bienvenido también a la tertulia, a la que hoy también se incorpora Encarna Rivero, que es la alcaldesa de Soto del Real. Alcaldesa, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantada, Eli. ¿Me has cambiado de mujeres?
Te he cambiado directamente de día.
Pero estoy encantada igual.
Y vienes muy abrigadita porque nos decías,
sí,
en Soto del Real a estas horas hace un frío que pela.
Claro, es que no me extraña. Estábamos comentando hace un momentito el catarro que tienes. No me extraña porque realmente ahora con los cambios de temperatura en Soto esta mañana cuando he salido había 12 grados. Claro, pues te abrigas. Ahora en un ratito ya empieza a templar la temperatura, con lo cual nos cogemos estos trancazos que nos cogemos.
Pues sí, ¿qué te voy a contar yo que tú no sepas? Bueno, que no vamos a hablar del tiempo, que hay otras cosas que también están con la temperatura un tanto elevada. Carlos Ibáñez, adelántanos un poco.
Hablas de las tarjetas de crédito, estas,
por ejemplo,
famosas, ¿no? Que
por
las cogían y quemaban, había que soltarlas, ¿no? Del uso.
No sabía yo que existía la tarjeta Black, si no lo hubiese,
sí,
pedido en mi banco
la
también.
Black, y la llamaban también opaca, claro, es lo que tienen las tarjetas opacas, que cuando dejan de serlo, pues afloran todas estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en fin, esas tarjetas, ¿no? De Caja de Madrid, 86 consejeros, hay que decir que de todos los partidos políticos y de todos los sindicatos, durante una década se fundieron 15 millones de euros. ¿En qué? Pues en restaurantes, en viajes, en compras, en lo típico, ¿no?, que dirá usted. Bueno, pues esas tarjetas parece que no eran legales porque no se emitían, al menos en lo que es el circuito legal de la emisión de estas tarjetas, y ni el dinero que se gastó pasó por Hacienda, ¿eh? O sea, son gastos que Hacienda ahora también está estudiando porque parece ser que no tributaron. Bueno, entre ellos, ya te digo, nombres de todo tipo, de todos los partidos, de todos los sindicatos, Miguel Blesa, que en aquella época era el presidente, y al que se le atribuyeron unos gastos con estas tarjetas de casi medio millón de euros.
400 y pico mil euros,
más
que
menos,
no está mal, ¿eh?
Más o menos.
No,
bueno,
mal.
Y aparte de esto, me dirás, ¿de qué se habla hoy, Eli? Bueno, pues
sí,
de lo de siempre, ¿eh? ¿No?
Cataluña.
Claro. Bueno,
esto
ayer
no nos falla.
Sí, ayer, hoy hay sesión también, ¿eh?, en el Parlamento catalán, estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre, pero ayer recuerdas que en nuestra tertulia ya avanzábamos lo que podía ocurrir en la sesión de ayer,
uh-huh,
es decir, que se nombrase a esos 7 miembros de esa llamada junta electoral, que se eligieran, y es lo que ocurrió. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que los los partidos que no son nacionalistas ni independentistas, Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista de Cataluña, se ausentaron de esa sesión porque no quisieron participar en ella. Alicia Sánchez Camacho decía que era ilegal y que la van a recurrir. Y vamos a ver qué es lo que hace Artur Mas también con este asunto, porque el Parlamento elige a esos miembros de la Junta Electoral, pero su nombramiento lo tiene que firmar Artur Mas.
De momento no ha firmado
así
nada,
que,
¿eh?
No, de momento no, ya veremos qué lo que ocurre. Y mañana, que no se nos olvide, cumbre secesionista, ¿eh? También convocada por el gobierno de la Generalitat, de los partidos que apoyan el referéndum, para ver cuáles son los siguientes pasos a dar en todo esto de la suspensión de la ley de consulta y del referéndum del 9 de noviembre.
Pues no está mal. Tenemos a Arias Cañete también, ¿eh?
Arias Cañete y el
que
Partido Socialista...
debe estar, pues eso, pensando a ver qué tal hizo ayer el examen, o si aprobó o no aprobó.
Bueno, él empezó pidiendo perdón, ¿eh? El hombre ya iba con buena voluntad por delante porque veía lo que se le venía encima. Y el Partido Socialista de Madrid, te decía Eli, que igual no tiene primarias al final.
No va a tener primarias.
No, claro, a ver qué nos cuenta Javier.
Javier, que se lo sabe todo, ¿no? Bueno. Pero no solamente la Comunidad de Madrid, cuidado, ¿eh? De momento, solamente dos comunidades autónomas van a tener primarias, sí, en el resto sí. No, porque no hay más que un candidato. Y entonces, ¿para qué vas a hacer primarias si solo hay uno?
Un apunte más, que nos pueden dejar sus opiniones, sus comentarios, sus críticas, los que ustedes quieran. Somos hoy en Madrid en Twitter, hoy en Madrid mañana en Facebook, tenemos un correo electrónico que es hoyondamadrid.es y tenemos un teléfono a su disposición, 910-30-63. Ahí estamos y ahí nos encuentran.
Pues mira, me acabas de recordar que voy a adelantar que hoy vamos a tener como invitado, después de la tertulia, Andrés Vilacova, que es abogado y secretario general de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Estas cosas que siempre nos traen de cabeza, que son las comunidades de vecinos. Esos problemas, ese vecino pesado que tenemos al lado, que no hace más que ruidos. El otro que quiere poner un ascensor para no sé qué. Todos esos problemas, bueno, si alguien tiene alguna consulta que hacer, que nos la haga.
Te anticipo que se van a inundar todos los canales de comunicación con nosotros, ¿eh? Seguro.
Tenemos un teléfono
seguro,
que es el 910-30-63, y luego todas estas vías que nos ha adelantado.
Hoy en Madrid todo junto, Carlos, en Twitter, en Facebook, hoy en Madrid mañana, y un correo hoy@ondamadrid.es.
Ocho y 43 minutos de la mañana. Ahora sí, ahora ya entramos en materia y ahora ya voy a ceder la palabra a mis tertulianos para empezar comentando este último caso de presunta. Aquí siempre hay que poner el presunta por delante, más que nada para cubrirnos las espaldas. Presunto caso de corrupción en la que fue Caja Madrid, actualmente Bankia. Ayer conocíamos la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción había pasado al juez que estudia precisamente ese caso, el caso Bankia, en el que se traduce o en el que descubrimos que ha habido un total de 86 consejeros y directivos de la Caja Madrid que a lo largo de 12 años se fundieron en tarjetas de crédito ni más ni menos que 15 millones de euros, que ya hay que comer, quiero decir, y ya hay que gastar para gastarse este dineral. Entre esos consejeros y esos directivos los había de todos los colores, de todos los sindicatos. En fin, que aquí no había... Cuando se trata, yo decía antes, cuando entre sinvergüenzas anda el juego, pues la matrícula, el color de la matrícula tampoco parece que se mire demasiado. Y hombre, este caso siempre es un escándalo, un caso de estos. Pero en estos momentos en el que todos estamos tan sensibilizados con el tema de la corrupción, donde hay algunos que están intentando además sacar tajada política y rédito político de los casos en los que están inmersos prácticamente todos los partidos políticos tradicionales. Yo no sé lo que pensáis vosotros, aparte de que es un escándalo, me imagino, pero vaya por adelantado que Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, haya dicho que en cuanto se sepa fehacientemente el nombre de los consejeros socialistas que han tirado de tarjeta, que eso es muy fácil, se coge el listado y se ve quiénes son los del Partido Socialista, van a salir disparados del partido. Lo cual, en principio, parece que es la medida adecuada. No sé lo que pensáis. Empezamos por ti, Encarna.
La verdad, Eli, que yo cuando ayer escuchaba la noticia, pues realmente lo que pienso es lo que piensan la mayoría de los ciudadanos. Es decir, a mí no me extraña que los ciudadanos de a pie sientan esa desafección con los políticos y con las instituciones, porque muchas veces este tipo de cosas las justifican, ¿no? Cuando hablo de desafección política es porque, claro, estamos hablando de 86 consejeros que representan que están ahí en representación de su partido, ¿no? Entonces, lo que es lamentable es que estas cosas realmente se hagan, ¿no? Es decir, además, hablamos de 14 millones de euros, como si ahí es nada, o sea, como si...
15 y pico. O 15. De que parece entre 14 y 15, no, es
el
que
pico,
hablamos
pico,
de,
claro,
de 1,5 millones de euros más.
Claro,
¿eh?
Es que muchas veces ese...
Que no harías tú cosas,
bueno,
eso todo el real.
Estaba pensando, claro, con ese pico, pues a lo mejor son la mitad del año de mis presupuestos municipales, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, ¿cómo es posible que se hagan estas cosas? Y luego, además, lo de la tarjeta Black me ha dejado fuera de juego. O sea, lo del Black, o decía Carlos, opaco. Yo es que eso no lo he oído en mi vida, o sea, no sabía ni que existía. Bueno, pues es lamentable. Yo lo que puedo decir, porque además en esto estamos de todos los colores y todos los tintes políticos. Y entonces, claro, aquí no vale que cada uno de nosotros defendamos nuestras siglas políticas. Es decir, corrupción. Y además me parece muy bien y muy acertado que Anticorrupción esté trabajando en el tema. Es decir, al final, pues que se diriman responsabilidades. Y lo que decimos siempre, quien la haga, que la pague. Pero en estos momentos en los que muchas familias están pasando calamidades y las circunstancias en las que estamos, pues en fin, con franqueza, que pasen estas cosas, pues es verdaderamente lamentable.
Estas raras, Antonio, son las que dan votos a Podemos, hablemos claramente, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora mismo el ambiente no acompaña, desde luego, y todos estos casos de presunta corrupción, vamos a ponerlo de presunto por delante, porque es verdad que esto se tiene que someter ahora al escrutinio primero de la Fiscalía Anticorrupción, uh-huh, que es la que está interviniendo, y luego del juez. Pero en cualquier caso, 86 directivos, el caso de las cajas, porque ya no es Caja Madrid, probablemente esto lo peor es que se ha transmitido y se ha reproducido probablemente en todas las cajas de España. Afortunadamente, con la reforma profunda que se ha hecho de las cajas y del sistema financiero, pues eso hoy prácticamente es imposible, ¿no? Ahora yo creo que al frente de los bancos tienes a profesionales y no a políticos, y yo creo que eso es una mejora demandada por los ciudadanos y exigida por todos.
Sí, pero que los partidos políticos habéis respaldado...
Ese es el problema.
Yo hablo de vosotros como si fueseis partidos políticos, pero bueno, quiero decir...
No, pero que no hay que quitarnos...
Que se ha respaldado y se ha mantenido y...
No hay que quitarnos un ápice de culpa. Somos responsables, hay miembros de todos los partidos, y lo que creo yo es que hay que actuar con firmeza cuando la justicia haya hablado. Porque yo creo que esto es importante decirlo. He leído esta mañana la intervención de algún consejero de los que ha tenido estas tarjetas Black y decía que, bueno, que el secretario del consejo les había dicho que eran totalmente legales. Yo no les eximo para nada de los gastos que han cargado ni de la responsabilidad, pero que yo creo que el juez tendrá que analizarlos. En cualquier caso, desde mi punto de vista, estupor, la verdad que tengo que decirlo sin ningún tipo de atenuante, estupor absoluto, y luego es cierto, esto anima a aquellos que sistemáticamente utilizan estos casos de corrupción puntuales, escandalosos, pero puntuales, para atacar el sistema democrático en general y a los partidos políticos que llevamos muchos años. Aquí estamos tres alcaldes y yo conozco a pocos alcaldes que puedan decir que se tocan las narices. Quiero decir, echamos muchas horas, trabajamos todos los días y supongo que somos los primeros sorprendidos de cosas como estas porque nos hace más difícil nuestro trabajo.
Pues fíjate, Antonio, dices tú, somos los primeros sorprendidos. Pues a mí no me sorprende demasiado, ¿eh? Porque de siempre hemos sabido que lo que se cocía en los consejos de las cajas de ahorros, pues, en fin, por lo menos no estaba muy claro. Y lo que pasa es que durante muchos años, pues todo el mundo, como... Es de estas cosas que se sabían, pero nadie denunciaba.
Yo no sé si esto en concreto se sabía. Lo que sí que sabíamos era que no tenía sentido que las cajas, que los bancos, estuvieran compuestos sus consejos por cargos políticos.
Sí, pero lo sabíamos
políticos.
Todos y ahí estaban. Pues sí, no han estado años ni nada.
Llegamos nosotros y, oye, es una parte buena de la crisis, sí, le metimos mano al sistema bancario y se han reformado. Hoy en día puedes hablar de muy poquitos bancos y, por cierto, algunos muy fuertes y de los más importantes del mundo. Gracias a esas fusiones que han servido para salvar a algunos. Hay quien dice por ahí, no es que con todo esto se ha rescatado a la banca, con todas estas intervenciones. No se ha rescatado a la banca, se ha rescatado a los impositores, aquellos que metíamos nuestro dinero y nuestros ahorros en los bancos. Y yo creo que había que hacerlo. Y eliminar estas estructuras de poder político que al final han provocado pues que con esa omertá, con ese silencio compartido, pues se han hecho cosas como estas.
Impositores, por cierto, Javier, que son los que han estado pagando el dinero de estas tarjetas, ¿eh? No nos engañemos, que el dinero de las cajas y el dinero que presuntamente manejaban tan alegremente estos 86 directivos y consejeros de Caja Madrid no es dinero que, vamos, se fabrique con una maquinita, es que es dinero de los impositores.
Eso es, efectivamente. Yo, cuando me he desayunado la noticia esta mañana, estaba pensando en eso, ¿no? Pero bueno, qué estará pensando la gente en su casa que tiene una cuenta abierta en la entidad, que tradicionalmente lo ha hecho. Estamos hablando de muchos y muchas madrileñas que, bueno, que confían en Bankia como entidad de gestión bancaria, y con su dinero, pagado por ellos, con las dificultades que todo el mundo está pasando, había unos señores que en el momento en el que se les estaba diciendo a ellos que estaban viviendo por encima de sus posibilidades, que tenían que ajustarse el cinturón, ellos se paseaban con una tarjeta black, opaca, corriendo con todos los gastos pagados. Es algo tremendo. Entonces, bueno, ¿qué habrán pensado todos los directivos y empleados de Bankia que han tenido que irse a la calle, que están en paro, por los reajustes que ha tenido la entidad, porque por problemas de gestión no salían los números, cuando vemos que los problemas de gestión venían de arriba y cómo se ha gestionado esa entidad, ¿no? ¿Qué habrá pensado todos esos gestores bancarios que les han tenido que prejubilar de una forma acelerada, con 50, 48, con 52 años, y que están en su casa ahora viendo todo esto desde el sofá? Es que la burbuja de Bankia ha sido tremenda y el problema de gestión ha sido muy, muy gordo. Entonces, no estamos hablando solo de las consecuencias que tengan para estos consejeros o exconsejeros, sino que hay unas consecuencias que ya ha tenido para, bueno, para los usuarios o clientes de esta entidad y, sobre todo, para los trabajadores.
Uh-huh. Comentaba yo que Pedro Sánchez ya se ha adelantado a todo el mundo y ha dicho que en cuanto se tenga la certeza de que los consejeros del Partido Socialista hayan participado en esta merienda de negros, en esta merienda de tarjetas black, van a salir expulsados del partido. Yo creo que es lo que hay que hacer. No sé si en el Partido Popular se está tardando un poquito en tomar la misma medida.
La verdad que yo desconozco el fondo de la cuestión. A mí me parecen unas declaraciones acertadas. Lo que pasa es que hay que ser coherente con lo que se declara. Si uno dice que cuando todavía no ha actuado el juez va a expulsar a miembros de su partido por lo que presuntamente han hecho, mi pregunta es, ¿a qué espera echar a Chávez y a Griñán con el caso de los ERES cuando el Supremo los va a imputar inminentemente? Pero en cualquier caso, yo eso no lo voy a discutir. A mí me parece que ante casos de corrupción, y aquí en la Comunidad de Madrid hemos tenido el caso Gürtel, y Esperanza Aguirre yo creo que fue la primera que hizo dimitir alcaldes, es un consejero, expulsó del grupo parlamentario a 3 diputados y no le tembló la mano. Yo creo que con la corrupción, en cualquier sentido y con unos indicios claros, hay que actuar inmediatamente. Y a mí me parece que en este caso, pues oye, es acertado. Lo que yo pido es coherencia. Quiero decir, al final no podemos hacer unas declaraciones para un caso cuando presuntamente salpica a tu equipo y al del frente, pero cuando es el tuyo, no actuar. Yo creo que hay que actuar en todos los casos y creo que además es lo que la ciudadanía nos demanda. Y porque otros además llegan aquí y tratan de pescar allí donde nosotros no llegamos. Quiero decir, estoy hablando de Podemos, que son los descubridores de la nueva transparencia, ¿no? Y que luego son capaces de hacer programas políticos y económicos absolutamente irreales e inalcanzables.
Sí, pero se nutren de este tipo de cosas.
Por supuesto, del populismo, pero no de propuestas reales. Propuestas reales hacemos los 3 alcaldes que estamos aquí sentados todos los días, eso te lo garantizo. Y hacemos números todos los días para sacar nuestros ayuntamientos adelante. Desde luego, no hacemos cantos de sirena, o intentamos no hacerlos.
Propuestas reales y factibles y realizables, pero desde luego yo creo que en este caso también, abundando un poco en las palabras de Antonio, es verdad que existe una indignación general, popular, ciudadana, porque este tipo de cosas cuando saltan a la prensa, pues todo el mundo enseguida se hace una composición e interpreta lógicamente estos casos, ¿no? Yo lo que creo es que en esto siempre hay como una especie de juicio paralelo, ¿no?, que es el ciudadano, el que todos expresamos pues cuando vamos a tomar un café, hablamos con los amigos y demás, pero lo que sí se pide desde luego es que una vez saltada esta noticia, dejar actuar a anticorrupción y que dirima todas las responsabilidades. Nosotros, desde luego, dentro de la Comunidad de Madrid, experiencias hemos tenido algunas, lamentablemente, y desde luego los que estamos en los partidos políticos pues tenemos que asumirlo, pero actuar con coherencia, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, cuando hemos tenido, como bien decía Antonio, algunos casos de corrupción clarísima, pues yo creo que los responsables de nuestro partido, hablando por Esperanza Aguirre, que es nuestra presidenta regional, pues no le ha dolido en absoluto prendas en actuar, ¿no? Yo creo que así es como hay que actuar, pero desde luego esperando a que al final reaccione anticorrupción y lo dirima.
Bueno, vamos a hablar muchísimo de este tema en el que yo creo que estáis todos de acuerdo, los chorizos que lo paguen y sobre todo que devuelvan el dinero, ¿eh? Que a mí esto de que sí, que sufra las consecuencias, se les expulsa del partido, incluso bueno, pues hay alguno que puede acabar en la cárcel tan ricamente, pero que devuelva la pasta.
Es tan importante la acción, claro, la acción penal como la acción civil, de decir, que devuelvan hasta el último euro. Eso y es. De hecho, oiga, en el caso Gürtel yo estoy personado como acusación particular y no solamente está abierta la vía penal, sino que estoy exigiendo por vía civil que devuelvan los gestores cuando estén condenados hasta el último euro. Eso es lo importante,
claro,
que se devuelva el dinero.
Sí, porque en este país estamos muy acostumbrados a ver chorizos que entran en la cárcel, cumplen su pena y salen de la cárcel. Oye, y aquí no ha pasado nada. Lo mismo que nos estamos empezando a acostumbrar a chorizos que ofrecen devolver lo que han robado a cambio de no ir a la cárcel. Oiga, tendrá usted una que devolver, dos, pagar intereses por ese robo y tres, cumplir la pena de prisión, ¿no? Correspondientes. Claro, a mí esto me hace mucha gracia. Oiga, que como me han pillado, espérese que devuelvo lo que me he llevado y que nada, y que nos olvidamos del tema. Pues eso tampoco puede ser.
Es importante porque yo creo que a los políticos se nos hace un juicio de valoración inmediato antes de la justicia, que es ojo con el juicio mediático. Y ojo a adelantarse a las resoluciones judiciales, que yo creo que el Estado de Derecho habla de la presunción de inocencia y yo quiero ver caso por caso. A mí me parece este caso escandaloso, pero son 86 personas con 86 familias y yo creo que lo que hay que ver exactamente es qué ha pasado. Porque yo he visto desde alguien que ha pasado 300 euros hasta alguien que ha pasado 545.000 euros. Y me imagino que alguno estará justificado y otro absolutamente no. Bueno. Y se está haciendo en general de todo con nombres y apellidos y yo sé que esto es muy duro. Dejemos que la justicia actúe sin quitarle, como digo, ni un ápice de importancia al tema, que es un escándalo.
Totalmente de acuerdo. Bueno, quedan 3 minutos para las 9 de la mañana. Se supone que a las 9 en punto van a salir o vamos a conocer los datos del paro correspondientes al mes de septiembre. No parece que vayan a ser excesivamente buenos, primero porque septiembre es un mes malo tradicionalmente en estas cosas y después porque el gobierno no ha adelantado nada. Y cuando el gobierno no ha adelantado nada, cuando los datos son muy buenos, ya días antes sale alguien y dice, bueno, va a ser un mes estupendo, como si no conociera las cifras y se lo imaginase, ¿no? Claro. En el gobierno conocen las cifras ya perfectamente y nadie ha dicho ni pío, o sea que supongo yo, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Sí vamos a adelantar temas porque hoy vuelve a ocupar todas las portadas de los periódicos en mayor o menor tamaño, pero en todas está presente el tema catalán. Este bueno. Tema que ya, en fin, del que llevamos hablando. Es que parece que ni el gobierno catalán ni el parlamento catalán hacen otra cosa. Claro, o sea, eso. Ni gobiernan, ni piensan, ni debaten, no hacen absolutamente nada más que ocuparse del dichoso referéndum.
Yo venía escuchándote, según venía para acá, en coche, venía escuchándote y digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Y yo pensando, ¿cómo es posible con el trabajo que hacemos cada uno de nosotros en las distintas alcaldías, con el trabajo que tiene un gobierno regional y un parlamento? Bueno, pues parece ser que el parlamento catalán no tiene otra cosa, nada más que esto. Y al final, ¿sabes lo que genera? La gente de la calle dice, bueno, pero por Dios, otra vez con el tema de Cataluña, pero qué aburrimiento y qué pereza, ¿no? Y es verdad que yo creo que al final, bueno, estamos metidos en una onda de locura. Yo cuando leo algo de esto esta mañana con la noticia de que además siguen adelante con el proceso, ¿no?, de la consulta.
Bueno, eso ya lo dijo Artur Mas.
Y además lo dijo y se reafirma.
Antes de conocer ni siquiera que se iba a recurrir al Tribunal Constitucional, que el gobierno iba a recurrir, dijo, no, esto no acaba aquí. O sea, ya se puede recurrir, ya puede decir el Tribunal Constitucional lo que quiera, que el proceso va a continuar.
Efectivamente. Entonces, bueno, a mí me parece coherente, desde luego, el posicionamiento de los grupos no independentistas en el Parlamento, ¿no? Y bueno, pues ahora que se actúe con la contundencia que haya que actuar, ¿no?
Bueno, yo, una valoración. A mí me parece muy bien cómo ha actuado el gobierno hasta el momento. Recordemos que llevamos meses aguantando con que Mariano Rajoy no iba a impedir legalmente la consulta. Tal cual se ha firmado el decreto, tal cual se ha aprobado la ley y se ha publicado en el Boletín Oficial de la Generalidad Catalana, inmediatamente la Abogacía General del Estado ha metido el recurso ante el Constitucional y se ha suspendido. Estos señores, amparándose en la legalidad que les da su autonomía, siguen adelante y constituyen junta electoral, lo cual supone que en cuanto se vote esa junta electoral con los miembros elegidos entre los partidos políticos, que ya ha anunciado el Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, que no lo va a apoyar, inmediatamente estará prevaricando. Por tanto, si seguimos en la línea del Estado de Derecho, si este señor prevarica, será inhabilitado. Inhabilitado por la justicia e inmediatamente, imagino, que apartado de la presidencia del gobierno autonómico. Esto en cuanto al derecho. En cuanto al hecho, a mí todo esto de los golpes de Estado encubiertos que están intentando dar algunos señores desde la Generalidad Catalana con respecto al resto de España, me parece que es absolutamente inadmisible. ¿Existen herramientas en el derecho y en la Constitución, más allá de lo que se ha hecho hasta el momento, para evitar todo esto? Las hay. El otro día lo dijo el ministro Margallo, que no son deseables, pero existen. Como, por ejemplo, el artículo 155 de la Constitución. Por tanto, yo espero no tener que llegar a eso, pero tener que leer hoy en los periódicos que el presidente de una comunidad autónoma diga que este parón, esta aplicación de la legalidad vigente, lo que está provocando es violencia o va a provocar violencia y movilizaciones en todo Cataluña, me parece algo que lo que está haciendo es echar más gasolina al fuego. Yo llamo a la responsabilidad porque yo siempre creí que Convergencia y Unió, o por lo menos Unió, era un partido responsable dentro de Cataluña.
Es que Unió está desaparecido, ¿eh?
Pues ese es el tema. Que
vamos,
la Unió
no existe.
A mí me gustaría ver a aquellos catalanes responsables, que son muchos millones, aquellos políticos responsables dentro del gobierno de la Generalidad, que estoy seguro que los hay, y muchos, que den un paso adelante, porque esto ni económicamente lleva a Cataluña a ningún sitio, ni políticamente dentro de la Unión Europea les lleva a ningún sitio. A mí me gustaría saber qué, más allá de las vinculaciones de la Asamblea Nacional Catalana y esa reunión que tienen mañana, y de la voluntad de algunos de llegar a ser presidentes de un país ficticio, me gustaría saber a dónde lleva esto a los catalanes y al resto de los españoles. Yo creo que hay que llamar a la unidad. Dicho esto, yo creo que de aquellas tierras, estos lodos, uno no puede decir que España es un concepto discutido y discutible, siendo presidente del gobierno, y esperar que esto no termine ocurriendo. Yo creo que hay que ser muy firmes. Yo creo que ahora es el momento de la unidad de los dos grandes partidos políticos. Aquellos que se meten con el bipartidismo, yo creo que hoy deberían de estar muy orgullosos de que haya dos grandes partidos dispuestos a pactar para evitar lo que está pasando allí. Y creo que hay que llamar a eso, al sentido de Estado, que es lo que se ha perdido durante muchos años. Y ahora es el momento de, más que nunca, decir sí a Cataluña, porque hay que decir sí a España. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Pero bueno, en cualquier caso, el Estado de Derecho ha actuado, el Estado de Derecho está funcionando, se ha suspendido el referéndum, estos señores siguen, pero como digo, hay ayuntamientos donde afortunadamente gobierna el Partido Socialista de Cataluña y gobierna el Partido Popular, y en esos ayuntamientos la legalidad seguro que se va a aplicar. En cuanto al resto, bueno, trabajaremos para que ocurra lo que tiene que ocurrir, que es que no se celebre un referéndum que es ilegal.
Pues fijaros, en Cataluña, seguimos ahí, claro, se ha hecho un llamamiento a todos los alcaldes, se ha hecho desde la Asamblea Nacional y este Òmnium Cultural, que son estos dos apéndices que tiene los partidos soberanistas, para que actúen donde ellos no pueden actuar, porque esto es así de claro, y ahora la responsabilidad, por lo visto, de la movilización, pues se la han traspasado a ellos, que es una manera muy cómoda de decir nosotros no hacemos nada, pero en fin, no podemos evitar que la calle lo haga. Pues ha hecho un llamamiento, como digo, a todos los alcaldes de Cataluña para que acuden el sábado a la plaza de Sant Jaume, pues a montar el follón, no es otra cosa. Pero Javier, Antonio acaba de hacer una alusión nada velada a aquello que dijo Zapatero de Cataluña es una...
España
es un concepto discutido y discutible, efectivamente. Y lo ha apuntado como el lodo del que proceden ahora todos estos barros.
Bueno, pensar que ahí está el origen de toda esta problemática sobre la nacionalidad o no en Cataluña, sobre el reconocimiento, ¿no?, de las aspiraciones del pueblo catalán, yo creo que bueno, es estar echando una vista atrás, quizás que en un plazo muy corto de tiempo.
O sea, ¿tú crees que esto viene de antes?
Por supuesto, y responde a unas aspiraciones de unos grupos políticos catalanes que están pensando en el reparto de su poder. Yo me pongo en la posición de esos alcaldes a los que están llamando a ir a montar jaleo para apoyar todo este movimiento. La situación de esos ayuntamientos que ellos representan no va a cambiar, no se va a modificar porque haya esa consulta. Porque van a seguir siendo ayuntamientos con esas mismas competencias. Su administración dentro de un estado u otro va a seguir siendo la misma. Si aquí lo que se está jugando es que la Generalitat, que el gobierno regional catalán tenga más poder. Y ese poder no se reparte en los ayuntamientos, ese poder se reparte en la propia Generalitat. Y bueno, hay un señor que personalmente ha querido abanderar todo este proceso, que es Artur Mas, que por supuesto va a tener un desgaste político brutal, y de eso no podemos tener ninguna duda, porque el proceso político está bloqueado.
Y que se le puede volver en contra también.
Bloqueado,
no, se le va a volver en contra. En este momento los sondeos...
Cuando
fin,
tú eres el responsable de la seguridad y del bienestar social en tu comunidad autónoma, no puedes estar llamando al desorden.
Claro.
¿Eso se va a volver en tu contra? Seguro.
Seguro.
Seguro. Entonces, bueno,
lo que pasa es que
lo vamos a ver, lo vamos a ver.
Artur Mas está en que un día digo una cosa y otro día digo otra. Es decir, un día digo que, en fin, la desobediencia civil ha marcado muchos capítulos de la historia, como dijo en la entrevista que tuvo el domingo en la Sexta de televisión, y otros días dice que, pues, que tampoco se consigue nada con la desobediencia civil, como dijo ayer. O sea, que está un poco como la yenca, ¿no? Doy un pasito para adelante, doy otro pasito para atrás, en fin, estoy aquí en el filo de la navaja.
Que su plan B sea la desobediencia civil. Lleva tres semanas hablando del plan B, del plan B, del plan
B. O adelantar las elecciones.
Es la desobediencia civil. Yo creo que está claro que no es la desobediencia civil.
Las elecciones ya ha dicho que no lo va a adelantar, que nos olvidemos, aunque luego lo haga. Pero de momento, ¿qué va a decir?
Pero vamos a lo mismo, ¿eh? Un día dice una cosa y otro día dice otra. Es que Cataluña ya ha soportado tres elecciones seguidas en cuatro años. Es decir, que es que esto no puede estar a golpe del contribuyente, porque, por cierto, organizar unas elecciones no es nada barato. Yo solamente por matizar una cosa que ha dicho Javier. Es decir, yo no he dicho que sea el origen. Digo, el origen está, por supuesto, si nos vamos hasta Carlos II en la guerra de secesión, pues nos podemos ir hasta ahí como se van los catalanes para justificar todo esto. Yo lo que digo es que van 30 años de democracia y cada gobierno a nivel nacional los ha necesitado de una u otra manera y hemos ido en al límite de lo que la Constitución
nos permite.
Es que
ese ha sido
permite.
El problema. Ese
no, no,
ha sido.
Y además hay que ser muy claro, al límite de lo que competencialmente nos otorga la Constitución de darle competencias a las autonomías, lo que yo creo que es bueno si está muy controlado. La educación, yo creo que nos ha salido bastante mal el dársela a determinadas comunidades autónomas porque de ahí se han querido educar a determinadas generaciones sobre una historia en muchos casos inexistente. No, lo que yo he dicho es que...
No, se ha querido, no, Antonio, se ha educado.
Bueno, se ha educado, sin duda. Educado. No, no, si yo no le quito un ápice de importancia. Lo que digo es que ZP les dio una legitimidad que no les dio ningún presidente del gobierno, ni Felipe González, por supuesto, ni Adolfo Suárez, ni Calvo Sotelo, ni Felipe González, ni Aznar. Les dio una legitimidad con aquello de que España es un concepto discutido y discutible y aprobando en el Parlamento Nacional, que no hay que olvidarlo, que dijo... Aprobaré en el Parlamento Nacional, donde reside la soberanía del pueblo español, donde decidimos todos, lo que venga aprobado, sin una sola modificación del Parlamento catalán como Estatuto de Autonomía. Y de aquellos polvos, estos lodos. Voy a lo mismo, es decir, sin quitarle un ápice de importancia. Dicho esto, yo creo que, y por eso no he querido yo ahondar en esto, pero como se ha ido a ello, pues yo lo digo. Creo que lo que hay que llamar no es a cuál fue el origen, que son muchos, sino a que tenemos que tener más unidad que nunca y no resquebrajarnos frente a este ataque a la soberanía nacional española, que es la unidad de todas sus autonomías, con su pluralidad, con sus idiomas, con sus competencias, pero respetando que lo que pase para desgajar o separar un territorio de España, tenemos que decidirlo entre todos los españoles, y no lo deciden ni 8 millones de catalanes, ni un parlamento que está tremendamente dividido sobre
esto. No, por lo visto lo va a decidir los partidos soberanistas en conjunto, porque lo decía ayer la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, decía, bueno, lo que se vaya a hacer a partir de ahora ya no lo va a decidir Artur Mas, lo vamos a decidir entre todos, que ya esto es una auténtica locura, ¿no?
Yo creo que Artur Mas ya ha terminado el camino, ya no tiene mayor recorrido. Creo que le ha salido mal en general. Yo no sé cómo estaba tan alentado o tan mal asesorado en su alrededor. No debía tener personas que le estuvieran marcando un poquito el rumbo. Y lo que nos sorprende es que a partir de ahora, en este momento, en el momento que ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, pues es que ya no tiene mayor recorrido, o sea, se acabó, ya la consulta no la puede realizar y, por lo tanto, si hace algo que vaya fuera de la legalidad, va a ser imputado y, desde luego, como persona que no acata la ley. Por lo tanto, tendrá que, y además muchos de los medios de comunicación ya están apuntando a que esto es una cortina de humo, ¿no? Yo lo estoy oyendo en muchos casos, y bueno, ese que más ya lo controlaba, ya sabía lo que iba a pasar, pero esto es una especie de cortina de humo porque la situación económica que tienen en Cataluña es tan mala que ahora lo que está es un camino sin recorrido y a la desesperada. A mí no me extrañaría nada que fuera también por ahí, ¿no? Porque cuando él dice que no va a convocar que no va a convocar elecciones, bueno, es que yo creo que ya el recorrido ha terminado y por lo tanto yo no sé. Antes si tenía como socio a RC, ahora RC está hinchado.
Esto lo hemos comentado
ánimo,
en esta mesa,
encantados
porque se van a hacer ellos claro, con el gobierno de la comunidad.
Yo quiero esperar a la municipalidad municipales, dice RC. Claro, claro, es que ahora mismo están encantados y ven que, bueno, pues tienen, pueden tener unos resultados extraordinarios. Entonces yo, lo de Convergencia y Unión y que su, esa motivación que tiene así soterrada de unirse a RC y volver a concurrir a las elecciones, yo creo que por ahí también va mal.
Yo creo, Encarna, que ahí está claro que se está poniendo en manifiesto que por encima de los principios y de los valores que puedan defender en general todo el pueblo catalán, están desvelándose cuáles son las estrategias y los intereses de los partidos políticos nacionalistas catalanes. Y eso es lo que está saliendo del trasfondo que hay en toda la problemática catalana. Y la sociedad no está al margen. Estábamos hablando antes de desafección, esto también, también. Y Guayén, que lo estamos viendo ahora aquí en los créditos de las noticias, se origina también en aquel trasfondo y va a coger fuerza de ahí también, por supuesto, por supuesto.
Bueno, pues tendremos que estar muy pendientes. No vamos a tener más remedio que estar muy pendientes, de hecho, de lo que vaya ocurriendo en Cataluña, porque todo parece indicar, bueno, pues que hay una cierta tendencia a caldear el ambiente desde ahora, por lo menos hasta el 9 de noviembre. Veremos qué es lo que ocurre, ¿no?
En Madrid, siempre todo nos repercute en Madrid.
No, sobre todo porque Madrid se ha convertido en sinónimo de gobierno de España. Claro. Es una cosa increíble cuando se contrapone, ¿no? Porque en Cataluña dicen que en Madrid, oiga, en Madrid, ¿no? Será el gobierno de España, que también es de Cataluña, ha dicho, pero a mí esto de Madrid, ¿verdad? Parece que nos tiran como las cosas encima. Les decía yo que íbamos a conocer hoy las cifras del paro. Bueno, pues ya las tenemos. El paro sube en 19.720 personas en septiembre. Este es el dato malo. El menos malo es que esta cifra supone el menor repunte de los meses de septiembre, que tradicionalmente son meses muy malos, desde el año 2007. O sea que, bueno, aquí hay lecturas para todo, ¿no? El que quiera ver el vaso medio lleno que lo ve.